Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de viernes. Ya es viernes y es 11 de julio de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Ande. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Usted me puede seguir a través de mis redes sociales, se las recuerdo con mucho gusto. En X me encuentra como arroba juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no quita el dedo del renglón y ayer amaga con imponer aranceles del 35% a todos los bienes importados procedentes de Canadá, y esto sería a partir del próximo 1 de agosto. Mientras tanto, en la conferencia de prensa del pueblo ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que la decisión de Estados Unidos de volver a cerrar la frontera por un caso de gusano barrenador es totalmente exagerada. Bueno, pues la Corte de Distrito Norte de Chicago, allá en Illinois, anuncia que la audiencia del procedimiento de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, que estaba programada para este 15 de julio, bueno, pues fue postergada y se llevará a cabo hasta el 15 de septiembre. En el tema deportivo, el día de hoy arranca el torneo Apertura 2025 de la Liga MX, con los partidos Puebla contra Atlas, Juárez frente América y Xolos ante Querétaro. Y bueno, pues una más de Alejandro Armenta. El gobernador de Puebla tuvo que disculparse con la recién nombrada secretaria de Turismo, Carla López Malo, luego de que en una rueda de prensa el gobernador Armenta, bueno, pues le tronó los dedos para exigirle que agilice la promoción turística del estado. La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la iniciativa de reforma constitucional que busca facultar al Congreso para legislar en materia de extorsión. Este delito, bueno, pues ya se perseguiría de oficio. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación nuevamente se encuentran en la Ciudad de México haciendo sus desastres y haciendo bloqueos. Fíjese nada más lo que piden. Pues nada más y nada menos que la homologación de prestaciones y bonos que reciben otras entidades como aguinaldo de 90 días. Pero esto es lo más cínico, fíjese, que no se les descuenten los días que no laboren durante su paro nacional de actividades. Así que bueno, pues quieren que nosotros como sociedad les financiemos sus paros de labores. Allá, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco informó que ya suman 233 bolsas con restos humanos hallados en fosas clandestinas esto en el predio Las Agujas, en el municipio de Zapopan. El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, señaló que no habrá encuentro entre Jimena Pichel y el policía de tránsito al que ofendió, usted recuerda, esto ocurrió el pasado fin de semana en la colonia Condesa. Luis Ángel Nicolás Santos, exdirector de Seguridad Pública de Tlatlaya en el Estado de México y quien fue detenido en la operación Enjambre, bueno, pues fue sentenciado a 50 años de prisión por su responsabilidad en el delito de secuestro exprés. Desde este viernes, Caminos y Puentes Federales pondrá en marcha el operativo Verano 2025 en las autopistas y puentes que administra a lo largo y ancho de nuestro país, con el fin de garantizar la seguridad y los servicios a los usuarios en este periodo vacacional. El gobierno del Estado de México inició ya los trabajos de bacheo en el periférico norte. Los trabajos se realizarán en carriles centrales y laterales de periférico, abarcando los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli y Tepotzotlán. El Servicio Meteorológico Nacional prevé que el monzón mexicano en el noroeste del territorio nacional mantendrá lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, y también lluvias aisladas en Baja California Sur. Aquí en la Ciudad de México se espera una temperatura ambiente. La mínima estará oscilando entre 11 y 13 grados centígrados y la máxima entre 21 a 23. En este momento la temperatura aquí en la capital de la República es de 12 grados centígrados. Y el programa Hoy No Circula para este viernes aplica para todos los automóviles con engomado color azul y terminación de placas 9 y 0 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y le comentaba que, bueno, pues una vez más, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amaga con imponer aranceles del 35% a todos los bienes importados que procedan de Canadá, y esto sería a partir del 1 de agosto, una medida que dijo suprimirá si las empresas canadienses deciden trasladar la fabricación de sus productos a territorio estadounidense. A través de una carta dirigida al primer ministro de Canadá, Mark Carney, bueno, pues el presidente Trump agrega que si Canadá colabora para detener el flujo de fentanilo, podría considerar un ajuste y que las tarifas puedan modificarse al alza o a la baja, esto dependiendo de la relación entre ambos países. Y en este marco, bueno, pues el secretario de Estado de la Unión Americana, Marco Rubio, anuncia que todos los países del mundo, tarde o temprano, le pagarán un arancel a la Unión Americana. Esto fue lo que dijo el secretario de Estado de Estados Unidos.
Lo que está pasando con estos acuerdos comerciales es que tendremos uno con todos los países del mundo, básicamente con todos los países del mundo. El presidente ha sido muy claro y francamente tendríamos que irnos a videos de él, de los 80, donde hablaba de cómo sentía que estos tratos eran injustos para Estados Unidos. Fue mucho el tiempo en el que permitimos que este sistema nos engañara. Somos los consumidores más grandes, somos el mercado que más importa y hemos soportado estas insostenibles balanzas comerciales con países en todo el mundo. Este es un esfuerzo global. Vamos a resetear el comercio de Estados Unidos de una manera que nos beneficie.
Bueno, pues ahí están las palabras de Marco Rubio. Él dice que el actual esquema comercial global pues resulta injusto para la economía estadounidense. De ahí, bueno, pues que en un momento dado todas las economías o todos los países tendrán o tendremos que pagar un arancel a la Unión Americana. Y vámonos con Israel Aldave, reportero de Grupo Fórmula. Él, como usted lo sabe, pues cubre todas las actividades de la presidenta Claudia Sheinbaum y estuvo ayer en la conferencia del pueblo como todos los días. Y ahí la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió pues a esta decisión del gobierno de los Estados Unidos de volver a cerrar la frontera después de que se detectó un caso de gusano barrenador, esto en el estado de Veracruz. Israel, adelante con tu reporte, buen día.
la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como exagerado que los Estados Unidos hayan cerrado de nueva cuenta la frontera al ganado mexicano de exportación. Esto por un caso de gusano barrenador que se registró en el estado de Veracruz. Confió en que a más tardar en 2 semanas esta medida restrictiva se pueda levantar para evitar afectaciones al sector ganadero nacional. Esto dijo.
Se están haciendo todos los protocolos. Ayer, pues, al saber que había un caso en Veracruz, desde nuestro punto de vista, pues tomó una decisión totalmente exagerada el volver a cerrar la frontera. De todas maneras, ¿nosotros qué hacemos? Pues de inmediato vuelven a trabajar los equipos técnicos para mostrar, pues, que está bajo control y que están haciendo.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Está haciendo todo lo que científicamente se debe de hacer y prácticamente se debe de hacer, es decir, con el conocimiento científico, lo que se debe llevar a la práctica si es que se encuentra un caso que está fuera, digamos, del istmo, que es hasta donde ahora se había contenido. De todas maneras, el secretario está en contacto permanente con la secretaria de Agricultura y esperamos, pues, que muy pronto vuelva a abrir.
Fórmula Noticias, Israel Aldave.
Gracias, Israel. Y hablando de la presidenta Claudia Sheinbaum, ayer envió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión esta iniciativa que había anunciado, de una iniciativa de reforma constitucional que tiene como fin, pues, facultar al Congreso para legislar en materia de extorsión, este delito considerado como de alto impacto y que, bueno, pues se está proponiendo que se persiga de oficio. Sara, adelante con tu reporte. Buen día.
Juan Manuel, buenos días. La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Comisión Permanente la iniciativa de reforma constitucional con el fin de facultar al Legislativo para elaborar una ley general contra la extorsión, delito que se ha incrementado en los últimos años. Se trata de modificaciones al artículo 73 de la Carta Magna con el fin de que se establezca el tipo penal y sus sanciones. Se busca un marco normativo homogéneo que permita prevenir, investigar, perseguir y sancionar de manera efectiva este delito en los 3 órdenes de gobierno, con base en el Plan Nacional de Desarrollo, que considera al ilícito como de alto impacto por las repercusiones en las víctimas y en el Estado en su conjunto. En el documento se advierte que la extorsión no es una conducta menor, sino un fenómeno criminal que se ha expandido y diversificado en sus formas, afectando no solo a personas en lo individual, sino también al sector empresarial, comercial y al funcionamiento del propio Estado. En enero de este año se reportó un promedio diario de 29.77 casos, cifra que representa un aumento del 57.62% respecto al 2018, cuando se registró un promedio diario de 18.89 casos. La iniciativa fue turnada a la Cámara de Diputados, que fungirá como cámara de origen. El reporte que tengo.
Gracias, Sara. Y bueno, vámonos ahora con Lisbeth Hernández, porque ayer fue día de bloqueos. Por un lado, pues ya están de regreso en la Ciudad de México los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y bueno, pues ellos realizaron un bloqueo y pues desquiciaron una vez más, ¿no?, la circulación en las calles de la capital de la República. Pero también hubo manifestación de un grupo de taxistas que estuvieron cerrando el cruce entre Eje 5 Norte y también en la Avenida de las Civilizaciones en la Alcaldía Azcapotzalco. Liz, te saludo, adelante con tu reporte. Buen día.
Juan Manuel, muy buenos días. Excelente viernes. Tuvimos nuevamente movilizaciones por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación el día de ayer. Estaba programada una reunión en la Secretaría de Educación pública que tendría lugar a las 11 de la mañana. Por eso, integrantes de la coordinadora pertenecientes a la sección 9, 10, 11 y 60 se dieron cita en el hemiciclo a Juárez para desde ahí comenzar una marcha que los llevaría justamente a la calle de Donceles, donde se ubican estas oficinas de la SEP. Sin embargo, pues las autoridades les cancelaron a los integrantes de la CENTE, lo que ocasionó que bloquearan durante espacio de poco más de una hora la circulación en el eje central al cruce con la calle de Donceles. Y después de poco más de una hora, decidieron nuevamente avanzar hacia la calle de Donceles, al exterior de las oficinas de la SEP. Ahí realizaron un meeting en el que dieron a conocer que las autoridades nuevamente se habían comunicado con ellos, les habían ofrecido una reunión para el próximo lunes, de manera que el próximo lunes a las 11:30 de la mañana nuevamente tendremos movilizaciones, nada más que ahora la cita va a ser en las oficinas de la SEP de Avenida Universidad. Y por otra parte, Juan Manuel, tuvimos también una protesta por parte de taxistas de la Ciudad de México. Esta protesta tuvo lugar en el cruce de la Avenida de las Culturas y el Eje 5 Norte, esto en la alcaldía Azcapotzalco. Un grupo de taxistas cerró la circulación en este punto para ejercer presión y que de esta manera pues las autoridades les condonaran multas de tránsito por violar el alcoholímetro. Permaneció la circulación bloqueada durante varias horas. No tuvieron, por supuesto, una respuesta favorable por parte de las autoridades. Vamos a estar pendientes si en días posteriores vuelven a manifestarse, si es que continúan argumentando estos actos para pues que les devuelvan sus unidades y que les condonen las multas. Así las cosas. Este viernes continuamos pendientes de las calles.
Gracias, Liz. Bueno, pues ahí están, ¿no?, las demandas de ambos gremios. Pues a cual más, si demanda descabellada, ¿no? A ver, primero, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación están exigiendo la homologación de prestaciones y bonos que reciben otras entidades. Quieren un aguinaldo de 90 días, pero además que no se les descuenten los días en que están de paro, que no trabajan. Estuvieron aquí más de un mes, dejaron sin clases a varios millones de niños y bueno, pues quieren que les paguen, ¿no? Quieren que nosotros, como ciudadanos, les financiemos sus bloqueos, sus manifestaciones, que vengan a desquiciar la Ciudad de México. Y fíjese, y por el otro lado, los taxistas pues quieren que no les cobren las multas, que los dejen manejar ebrios y bueno, pues que no les cobren. Pues ahí está, le digo, a cual más, ¿no? A cual más descabellado a las peticiones que hacen por un lado los maestros y por otro lado los taxistas. Pero bueno, vámonos ahora con mi querido Beto Campos, porque este viernes arranca el torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Cuéntanos, Beto, adelante, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, el día de hoy vuelve la Liga MX con el Apertura 2025 y este viernes habrá tres encuentros. Destaca la visita del América a los Bravos de Juárez. La FIFA presentó el ranking mensual donde la selección mexicana escaló 4 posiciones, quedando en el lugar 13, mientras que Argentina es la número 1. En el ciclismo, el mexicano Isaac del Toro vuelve a dar buenas noticias al llevarse la segunda etapa del Tour de Austria, mientras que en Wimbledon la final femenil individual se disputará entre Iga Swiatek y Amanda Anisimova, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, déjeme comentarle que ayer, en la cuarta jornada de la semana en los mercados financieros, bueno, pues el dólar estadounidense concluyó en 18 pesos con 6 centavos a la compra y en 19 pesos con 90 centavos a la venta. La bolsa mexicana de valores concluyó con una ganancia de 0.09%. Mientras tanto, allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones terminó con una ganancia de 0.43%. El Nasdaq arriba 0.09%. Y el Standard & Poor's sube 0.27 puntos porcentuales. Allá en Asia, pues ya concluyeron las operaciones, la última sesión, la última jornada de esta semana. Y bueno, pues el Nikkei retrocedió 0.19%, el índice de referencia de la bolsa de Shanghai subió 0.01% y el de Hong Kong, el Hang Seng, arriba 0.46 puntos porcentuales. En el viejo continente los mercados están abriendo con bajas generalizadas. Mientras tanto, el euro cotiza en 21 pesos con 75 centavos. Y déjeme comentarle también que la Corte Federal del Distrito Norte de Chicago anuncia que la audiencia de procedimiento de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, que estaba programada para el 15 de julio, bueno, pues fue postergada y será hasta el próximo 15 de septiembre. Este anuncio de la prórroga ocurre a unas horas de que ante la juez Sharon Coleman Johnson, Ovidio Guzmán López, otro de los hijos del Chapo, se declare culpable de los delitos de narcotráfico y acepte un acuerdo de cooperación con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y bueno, vámonos ahora con Raquel Flores, porque ayer el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, señaló que no habrá un encuentro entre Jimena Pichel y el policía de tránsito al que ofendió. Esto recuerda usted este episodio.
Want to make a difference in your community, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Ocurrido el fin de semana pasado allá en la colonia Condesa. Bueno, pues el secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, también descartó que vaya a recibir en sus oficinas a la modelo argentina. Raquel, adelante con tu reporte. Buen día.
El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, descartó que vaya a recibir a la modelo argentina Jimena Pichel, quien insultó con frases racistas a un elemento de tránsito en días pasados en la colonia Condesa. La mujer, apodada en redes sociales como Lady Racista, envió a través de su abogado una carta al secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, donde le pide reunirse con el oficial a quien agredió. Ante esto, el titular de la dependencia dijo que van a continuar acompañando las denuncias presentadas por el oficial, como lo dicta la normatividad.
Nosotros seguimos acompañando y dando seguimiento a las denuncias que hizo nuestro compañero en la Fiscalía y en COPRED, y nos mantenemos en el proceso como lo dicta la normativa vigente.
¿Pero la recibirían? ¿Están dispuestos a...?
Nosotros estamos en el proceso, que es el acompañamiento a las denuncias. Está marcado en el Código Nacional de Procedimientos, en lo que hace a la parte de la Fiscalía, cuál es el proceso. En COPRED también hay claridad del proceso y nos vamos a ceñir a eso.
En la carta entregada por la modelo argentina, afirma que su intención nunca fue ofender la dignidad de ningún elemento de la policía de la Ciudad de México. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Gracias, Raquel. Y bueno, quien está en los Estados Unidos son los secretarios de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, y de Marina, Raimundo Morales Ángeles. Ellos fueron recibidos con todos los honores en la sede del Comando Norte, allá en Colorado, por el general Gregory Guillot. Él es titular de ese cuartel general. Ahí se destacó la excelente relación que hay entre las Fuerzas Armadas de México y Estados Unidos en el ámbito del respeto a las respectivas soberanías. Y estará Óscar Zúñiga con el tema del este operativo que va a realizar a partir de hoy Caminos y Puentes Federales. Pues ya prácticamente inicia el periodo vacacional. Cuéntanos, Óscar, ¿de qué se trata? Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Con motivo de la temporada vacacional de verano, Caminos y Puentes Federales pone en marcha el operativo Verano 2025, donde se estima que el aforo total sea superior a los 67 millones de cruces vehiculares durante los 52 días de operativo. El aforo promedio diario para este periodo será de 1.29 millones de cruces, un incremento de...
Bueno, perdimos la comunicación con Óscar Zúñiga, reportero de Grupo Fórmula. Pues sí, le comentábamos que a partir de este viernes, Caminos y Puentes Federales, pues ya está poniendo en marcha un operativo que ha denominado Verano 2025, esto en todas las autopistas y puentes que administra a lo largo y ancho de nuestro país, con el objetivo de garantizar la seguridad y también pues los servicios, ¿no?, a todos los usuarios durante este periodo vacacional. Este operativo estará vigente hasta el próximo 31 de agosto y se estima que el aforo total sea superior a los 67 millones de cruces vehiculares. Así que bueno, pues ahí está ya en marcha, repito, este operativo Verano 2025 que implementa Capufe. Y bueno, el gobierno del Estado de México, le comentábamos ya también hace unos días, e incluso tuvimos una charla con uno de los funcionarios del Estado de México encargados de estos trabajos de bacheo en el periférico norte, pues ya iniciaron estos trabajos, se están realizando en carriles centrales y laterales del periférico, que están abarcando, fíjese, varios municipios, desde Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli y Tepotzotlán. Y Polo Espejel tiene los detalles de la información. Adelante, Polo.
¿Cómo estás, Juan Manuel? Te saludo esta mañana y te informo que el gobierno del Estado de México anunció el inicio del proyecto de reencarpetamiento de 54 kilómetros del periférico norte, que irá del Toreo de Cuatro Caminos a la caseta de cobro de Tepotzotlán y que incluye el rehabilitamiento del sistema de drenaje y la colocación de 3,000 luminarias. Este constará en total de bacheo profundo en 22 kilómetros de carriles centrales y 32 laterales, en la que participan 6 municipios. Estos son Naucalpan, Tlalnepantla, Tizapán de Zaragoza, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli y Tepotzotlán. En esta primera etapa, Juan Manuel, se contempla la aplicación de 6,000 toneladas de mezcla asfáltica distribuidos a lo largo de carriles laterales y centrales de la vialidad. La atención principal se centra en los puntos considerados de conflicto, donde los automovilistas hacen alto debido a que está muy dañada la superficie de rodamiento. Se estima que estos trabajos se llevan a cabo durante todo lo que resta del año, por lo que el llamado a la ciudadanía y a los automovilistas es tener paciencia, pues este proyecto también incluye la rehabilitación de avenidas que confluyen con el periférico norte, como son la vía Gustavo Vaz, la vía José López Portillo y la avenida Mexiquense. También está contemplado el ordenamiento del comercio informal y la regularización de anuncios monumentales. Juan Manuel, el reporte que tengo.
Muchísimas gracias, Polo. Y bueno, aprovecho para enviar saludos a todo el auditorio que nos escucha a través pues del 103.3 de FM, 970 de amplitud modulada, todas las plataformas de Grupo Fórmula y también a quienes nos escriben y nos siguen a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Pues ya muy activo este chat en esta página de YouTube. Luz Núñez nos escribe desde el estado de Guanajuato. Bueno, pues uno de nuestros radioescuchas que nos sigue día a día es este usuario Munex Munex. Un fuerte abrazo. A Brenda Salazar también. Ella nos escucha desde Monterrey. Francisco Cruz desde Tulum, allá en Quintana Roo. También Mireya Romero. Raúl Reynoso, un fuerte abrazo hasta Baja California. Pues él nos dice que allá hace muchísimo calor, que se están registrando hasta 51 grados centígrados. Y también un saludo muy fuerte a Lucy Tapia González. Ella nos escribe aquí, desde pues aquí en la Ciudad de México. Y a propósito del clima, vámonos justamente con Enrique Hernández, quien tiene pues lo que se espera para este viernes. Enrique, te saludo, adelante con tu reporte, buen día.
Se mantienen precipitaciones muy fuertes en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Nayarit de 50 a 75 mililitros y más lluvias en otras 16 entidades del país como Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Colima, también en Michoacán, Guanajuato, Puebla, Estado de México, Guerrero, Chiapas, Oaxaca y también Yucatán. Las precipitaciones, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, rachas fuertes de viento y posible caída de granizo. Intervalos de chubascos para Coahuila, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Las lluvias de mayor intensidad podrían generar deslaves, incrementos en los niveles de los ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y antes de la pausa, déjeme comentarle que, bueno, pues Luis Miguel es el cantante mexicano más rico de este 2025. Tiene una fortuna que más o menos estará oscilando entre los 180 millones de dólares y de esta manera se posiciona por encima de grandes leyendas como Juan Gabriel y Vicente Fernández y también de algunos artistas de su época como Thalía y Alejandro Fernández. Ahí, bueno, pues la fortuna de este exitoso cantante mexicano, Luis Miguel. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
Lo que nosotros hemos señalado desde un principio, Joaquín, es un tema en donde consideramos que es una medida unilateral, es una medida injusta, porque el problema del gusano barrenador se encuentra muy focalizado en el sur sureste del país. El cierre de la frontera no soluciona el problema del gusano barrenador. Hay una garantía con los protocolos que se tienen establecidos, incluso no solamente en la zona afectada, sino también en las zonas donde no hay presencia y sobre todo en la frontera con Estados
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Y exhaustivos, en donde hay una garantía, y lo sabe el gobierno de Estados Unidos, de que todo el ganado que cruza hacia los...
Bueno, pues es la voz de Luis Fernando Haro. Él es director del Consejo Nacional Agropecuario. Ayer platicó con Joaquín López Dóriga en su espacio aquí en Grupo Fórmula, por ahí al mediodía. Y bueno, pues Luis Fernando Haro considera injusto el cierre de la frontera de Estados Unidos a todo el ganado mexicano. Este anuncio que hace justamente hace un par de días el gobierno de los Estados Unidos vuelve a cerrar la frontera, dice Luis Fernando, esto es injusto porque, bueno, el problema del gusano barrenador se encuentra muy focalizado en el sur sureste de nuestro país. Y bueno, pues coincide, ¿no? Coincide con lo que decía pues ayer también más temprano la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia de prensa del pueblo. También consideraba pues injusto y exagerado el cierre nuevamente de la frontera al ganado mexicano.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:02, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este viernes 11 de julio de 2025.
Templo Mayor. En Reforma.
¿Tiene la culpa su abuelita de que el gobernador Alejandro Armenta no trate con respeto a sus colaboradores? Hasta su propio equipo se indignó cuando el poblano en un acto público le tronó los dedos a la secretaria de Turismo, Carla López Malo. El morenista trató de curarse en salud cuando se dio cuenta de lo que había hecho y decidió cargarle a su propia abuela ese asunto de tronarle los dedos a alguien para que se apure. Y si no fuera suficiente, luego fue la funcionaria ofendida la que tuvo que salir a justificar a su jefe. Pero no vayan a pensar que la obligaron, porque Armenta sería capaz de algo así.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
La Sala Superior del Tribunal Electoral rechazó ordenar al INE que abra una investigación sobre el reparto de acordeones para la elección judicial. No sorprende. Los acordeones fueron el instrumento del gobierno para imponer jueces a modo. El tribunal, ya controlado por el régimen, no podía ordenar la investigación.
Raúl Rodríguez Cortés, en El Universal.
En el municipio de Acapulco no les interesa el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum a combatir el nepotismo. La presidenta municipal morenista Avelina López proclamó sin empacho alguno como el orgullo de su nepotismo a quien se dice es su pareja, Leticia Lozano Zavala, quien además de ser la alcaldesa suplente para mantener el control de las arcas municipales cuando Avelina se vaya a la campaña en 2027, fue designada secretaria general del Ayuntamiento de Acapulco. En la nómina de Acapulco están como subsecretaria de Administración Araceli Lozano Zavala, hermana de la secretaria general del Ayuntamiento, así como Hugo Lozano Hernández, sobrino de la presidenta municipal suplente y quien fuera 2 años director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado Local, donde actualmente es el encargado del área comercial. Avelina López y la familia Lozano se han hecho de muchas propiedades. Sería importante que aclararan el origen de los recursos con los que fueron adquiridas porque podría ser enriquecimiento ilícito. Las propiedades inmobiliarias de Avelina y los López fueron adquiridas en su mayoría durante el periodo en que han formado parte del gobierno municipal de Acapulco.
Bajo reserva, en el Universal.
En la Cámara de Diputados, los legisladores del bloque oficialista esperarán la iniciativa anunciada por el Ejecutivo para reducir la jornada laboral a 40 horas y la aprobarán en el siguiente periodo ordinario sin tomar en cuenta las por lo menos 17 iniciativas de todos los partidos sobre el tema presentadas desde 2018. El proyecto que envíe la presidenta será el que avalarán Morena y aliados, que incluye la aplicación gradual de hoy hasta el 2030. El Congreso marcha al son de... ¿Qué hora es? La que usted diga, señora presidenta.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
Según el diputado federal morenista y zacatecano Ulises Mejía Haro, la ley de telecomunicaciones no implica censura a los medios de comunicación o vigilancia masiva de la población. Según él, aspirante a candidato a gobernador de Zacatecas para enfrentar a la familia Monreal, Ricardo David y Saúl, es un avance en los derechos digitales y acceso universal a Internet. Es una promesa muchas veces prometida y largamente esperada, sin éxito.
El caballito, en el Universal.
La alcaldesa de Xochimilco, de Morena, PT y Partido Verde, Circe Camacho, denunció esta semana en sus redes sociales el estado crítico en el que se encuentran los crematorios del Panteón Xilotepec, que es el más importante de la demarcación. En su video, la edil asegura que pese a los parches que le pusieron en administraciones anteriores para tenerlos funcionando, las condiciones en las que se los dejaron son deplorables. Doña Circe aclaró que ahora no hay ningún contrato para rehabilitarlos y que seguramente alguien querrá echarle a su administración la culpa. Pero ella asevera que así los encontró y que tendrán que redoblar esfuerzos para revertir los daños.
Trascendió en Milenio.
Que la presidenta Claudia Sheinbaum estará hoy en Sinaloa, que es actualmente la entidad más violenta de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Aunque no solo eso, la mandataria visitará Culiacán, el escenario principal de la disputa entre los Chapitos y la Malliza, donde inaugurará salas de quirófanos y áreas de quemados del hospital pediátrico, una decisión que refleja la confianza en las labores de pacificación que llevan a cabo las Fuerzas Armadas y el titular de seguridad, Omar García Harfuch.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Hoy que el gabinete de seguridad que encabeza Omar García Harfuch ha empezado a demostrar las dimensiones del contrabando y robo de combustibles, surge el nombre de Julio Carmona, hoy desaparecido y a quien en 2019 designaron jefe de la aduana de Reynosa, hermano de Sergio, el rey del huachicol, ejecutado el 22 de noviembre de 2021 en una peluquería de Garza García, en Nuevo León.
Confidencial, en el Financiero.
La Corte del Distrito Norte de Illinois aplazó la comparecencia de Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, quien en junio de 2024 voló a Texas para rendirse ante Estados Unidos y entregar contra su voluntad a su padrino Ismael El Mayo Zambada. La comparecencia ante la juez Sharon Johnson Coleman, que estaba prevista para el martes próximo, se difirió hasta el 15 de septiembre. Al igual que su hermano Ovidio, quien hoy se declarará culpable ante la misma jueza, Joaquín está en pláticas con Washington para aceptar los cargos de narcotráfico y delincuencia organizada a cambio de beneficios como librar la cadena perpetua. Es decir, los acuerdos con terroristas siguen.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Participó la secretaria de Energía Luz Elena González en la cumbre de la OPEP en Viena, Austria, donde explicó la estrategia energética del gobierno de la presidenta Sheinbaum y los recientes cambios constitucionales en la materia. Se reunió además con el secretario general del organismo petrolero, Aitam Al-Gaiz, entre otros.
Razones en la razón.
Nos hacen ver que las secuelas del deficiente gobierno de Cuauhtémoc Blanco en Morelos todavía se resienten. Es el caso de Cuautla, el segundo municipio más importante de la entidad, en donde las extorsiones se han desbordado al grado de llevar a la demarcación a tener la tasa más alta del país, con 47.9 casos por cada 100.000 habitantes. Hay quienes asocian el repunte con la llegada al cargo del alcalde aliancista Jesús Corona, señalado por sus malas compañías. Pero otros no olvidan que Jesús ya gobernó en otra ocasión Cuautla, de 2019 a 2021, periodo que coincide con la primera mitad del sexenio del Cuau, y que obtuvo el cargo postulado por Morena, igual que el exfutbolista. Lo que ocurre en Cuautla, en donde los dueños de negocios el miedo les hace pagar a sus extorsionadores y no denunciar, es, nos dicen, consecuencia de acciones y omisiones del pasado reciente, cuando la delincuencia organizada hacía y deshacía a su antojo.
Será en 24 horas.
Durante la presente temporada de lluvias, la recién inaugurada carretera de Mitla en Oaxaca presentó derrumbes que inhabilitaron la vía. Ahora fue la carretera Guaymas-Chihuahua la que registró hundimientos en al menos 4 tramos. El problema es que los citados proyectos carreteros fueron inaugurados en el periodo de la autonombrada Cuarta Transformación, incluso en tiempos de Andrés Manuel López
Obrador. Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Obrador se les calificó como obras insignia de su administración, que pondrían al expresidente entre los grandes de nuestra historia.
Pepe Grillo, en la crónica de hoy.
La maraña de intereses que distinguen al huachicol fiscal ya impacta en la relación bilateral México-Estados Unidos, ya que hay un grupo importante de empresarios y funcionarios aduanales americanos implicados. Es una red criminal sofisticada que incluye funcionarios, dueños de gasolineras. Enfrentar esta red supone un cambio diametral en la estrategia oficial comparada con la del sexenio pasado. Se han registrado decomisos históricos y hay docenas de detenidos, aunque todavía no hay ningún pez gordo tras las rejas. No se olvida que hay versiones de que el dinero del huachicol fiscal terminó en campañas electorales. La parte acelerada del huachicol emergió en Guanajuato y generó la creación y consolidación del cártel de Santa Rosa de Lima, que por años fue una pesadilla para los guanajuatenses. Pero ahí también hay voluntad política para cambiar las cosas. En esa entidad, en lo que va del nuevo gobierno, se han asegurado 2 millones de litros de huachicol. Terminó la época de dejar hacer, dejar pasar. Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este viernes 11 de julio de 2025. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos tiempo del centro. Regresamos.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
Nuestra secretaria de turismo a promover todo. La quiero. Está usted muy joven. Así, veloz, como todos, a meterle velocidad al trabajo, porque somos un clúster turístico muy importante. Entonces, así me tronaba los dedos mi abuelita, ¿eh? No crean que, si no al rato va a ser violencia de género. No, yo me trono los dedos todos los días, pero para mí, por eso cuento los días. 209 días me levanto y me trueno los dedos. ¿Qué pasó, Armenta? Ya levántate.
Bueno, pues es la voz del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, ayer en plena conferencia de prensa y ante la mirada de medios de comunicación y también pues estaban transmitiendo en redes sociales. Bueno, pues usted lo escucha, le truena los dedos a la secretaria de Turismo, Carla López Malo, para exigirle que agilice su trabajo en la promoción turística de la entidad. Pues este asunto se viralizó y causó muchísima polémica. Y después de 5 horas de que había ocurrido esto, bueno, pues el gobernador poblano Alejandro Armenta tuvo que salir a disculparse. Bueno, él dice, pues esto mismo me hacía mi abuelita, esto no es violencia de género, no lo vayan a tomar así. No, esto me hacía mi abuelita, pues para ponerse las pilas, ¿no? Ahí está las declaraciones del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, quien le truena los dedos a su secretaria de Turismo.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:17 tiempo del centro de México, y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este viernes. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Banxico debate pausar recorte a tasa de interés. El periodo de reducciones de 50 puntos base a la tasa de referencia parece haber terminado. Sin embargo, integrantes de la Junta de Gobierno de Banxico aún debaten entre pausar la flexibilización monetaria o continuar con cautela los recortes. La mayoría de los analistas se inclina por una reducción de 25 puntos, hoy en 8%, para la siguiente reunión de política monetaria del 7 de agosto. En más información, la perspectiva del sector bancario para México fue revisada por Fitch Ratings a deterioro en medio de debilitamiento del PIB, el cual se prevé en menos 0.1% para este año. La calificadora dijo que también influye en la incertidumbre por la guerra comercial, dadas las posibles implicaciones para la banca. En otra nota, seminario de OPEP más, Lucenena González pide reglas justas en nuevo esquema de producción, y en plena expansión, Ferrero Rocher, dueño de Nutella, compra Kellogg, paga $3,100 millones.
Reforma.
Pagaría huachicol a los proveedores, igual a Ordeña a deuda de Pemex con empresas. Calculan expertos en $24,850 millones el daño económico en sexenio pasado. También encontramos, incautan combustible en Rancho del Mono. Agentes estatales y del ejército mexicano realizaron un cateo en Coahuila, en el rancho del empresario gasolinero Juan Manuel El Mono Muñoz Luébano, tras ser implicado en la red que opera huachicol fiscal. En más información, el presidente Donald Trump nuevamente amagó con imponer aranceles a Canadá. Dijo que enfrentarán un arancel del 35% el 1 de agosto, a menos que lleguen a un acuerdo comercial con Estados Unidos. Y estrenan el Interoceánico. Un tren de la línea FA del Interoceánico chocó ayer con un camión de carga en un cruce de Macuspana, Tabasco. En el cruce del tren, sin plumas ni señalamiento, un tráiler intentó ganar el paso.
El Universal.
Ponen lupa a gasolineros a causa del huachicol. Empresarios del ramo deberán informar de dónde obtienen el combustible importado. Pipas tendrán que contar con sello QR para rastrear sus rutas. También destaca, presentan el chocolate Bienestar. En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum de ayer, la titular de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores, presentó el chocolate Bienestar, el cual se comercializará en 3 versiones. Barra, polvo y mesa, elaboradas con cacao de Tabasco y del norte de Chiapas. Pese a que el etiquetado muestra 3 sellos, la funcionaria aseguró que es una golosina sana.
La Jornada.
Nueva embestida en California deja 100 migrantes detenidos. Efectivos del ICE y de la Guardia realizan redadas en campos del sur del estado. Juez bloquea decreto de Trump que busca negar la ciudadanía por nacimiento. Primeros detenidos en el Alligator Alcatraz denuncian que los tratan como perros. En otra información, amaga Lula da Silva con aranceles de represalias y Estados Unidos aplica tarifas de 50%. Intentaremos negociar, dice. En otra nota, Washington señala a dos firmas mexicanas como partícipes en red de huachicoleo. Las relaciona con César Morfín, ligado a su vez con el cártel de Jalisco.
Milenio.
Estados Unidos reactiva guerra en el T-MEC con nueva tarifa de 35% a Canadá. Trump comunica a Kearney represalia por impuestos recíprocos. En otra nota, autoriza la Corte multa de 1.900 millones de pesos a distribuidoras de medicinas por colusión. Las empresas deberán resarcir ese monto al sector salud por especular con sus inventarios de medicinas. En otra información, Israel admite que no todo el uranio de Irán fue destruido. Israel admitió que el uranio enriquecido enterrado en instalaciones iraníes atacadas por Estados Unidos no fue destruido al 100% y puede ser recuperado, mientras que la agencia que construyó las bombas antibúnker arrojadas sobre los sitios nucleares indicó que aún espera información para determinar si alcanzaron sus blancos.
Excelsior.
Destinan 101 mil millones de pesos a pequeños productores. Maíz, frijol, café, cacao y miel adquirió el gobierno federal de forma directa. Dichos alimentos se venden a bajo costo en las tiendas del bienestar. En otra nota, pérdidas millonarias. La vandalización que se dio durante la marcha antigentrificación la semana pasada dejó mermas por más de 12 millones de pesos, afirma la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México.
El Economista.
La industria de camiones registra su peor semestre en 5 años. Caen producción, exportación y ventas hasta 47% en 6 meses. En más información, Bitcoin establece nuevo precio máximo histórico en $116,600 y Nvidia se convierte en la primera empresa en alcanzar $4 billones en valor bursátil.
La Razón.
Gusano barrenador, ven injusto nuevo freno de Estados Unidos. Insisten en cerrar frontera sur. Confía gobierno en pronta reapertura. La presidenta ve totalmente exagerada decisión por un caso. Equipos de SADER y SENACICA trabajan para demostrar que se siguen protocolos, dice.
24 horas.
Reforma electoral dará golpe a aliados de 4T. Especialistas señalan que la meta de Morena es desaparecer o modificar el esquema de legisladores plurinominales, lo que implicará un retroceso a los 60 cuando el PRI existía como partido hegemónico y la oposición era minúscula. También encontramos Trump destina recursos históricos para deportación. En su gran y hermoso proyecto de ley, el presidente de Estados Unidos otorga un presupuesto sin precedentes al ICE, que recibirá $75 mil millones.
El Sol de México.
La Fiscalía General de la República investiga a más de 2.300 funcionarios de la propia institución por su presunta responsabilidad en diversos delitos como permitir la fuga de posibles delincuentes, abuso de autoridad, tortura y alteraciones en dictámenes periciales.
La Prensa.
Macabro. Encuentran 8 cráneos humanos, además de huesos, en una construcción de la colonia Guerrero. Clausuran la obra y autoridades investigan su procedencia.
La crónica de hoy.
Estados Unidos frena de nuevo ganado. Exageran, dice Sheinbaum.
El Heraldo de México.
Se pierden $400 millones por cierre a ganado. En 2 semanas el brote quedará resuelto, asegura Francisco Javier Calderón, director de SENACICA.
Esto.
Adictos a ganar. Antonio Turco Mohamed dice que Diablos Rojos del Toluca van por el título 12. Los jugadores están muy comprometidos, dice.
Radioformula.com.mx.
Reforma contra la extorsión. Congreso recibe propuesta de Sheinbaum para unificar sanciones.
Expansión.mx.
La Corte avala que deudores alimentarios paguen con dinero de su Afore. Primero se tomará el ahorro voluntario y luego el ahorro para el retiro.
Infobae.com.
Posponen otra vez la audiencia en Chicago de Joaquín Guzmán López, el Chapito.
Reporte Índigo.com.
Senadora de Morena, Cintia López Castro, propone quitar visa a extranjeros que insulten a mexicanos, como en caso Lady Racista.
Político.mx.
Julio César Chávez se deslinda de amparos en favor de su hijo. No es un delincuente, señala.
AgenciaEFE.com.
La Casa Blanca publica una imagen de Trump como Superman y lo describe como el símbolo de la esperanza. Además, la justicia de Argentina procesa al expresidente Alberto Fernández por presuntos actos de corrupción durante su gestión.
Forbes.com.mx.
5 exfuncionarios de Pemex fueron condenados a penas de 31 años de prisión por su participación en el robo de combustible.
El País.
Pedro Sánchez busca pactos en Euskadi y Cataluña para blindar su mayoría.
The Washington Post.
La administración Trump se aleja de la eliminación de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias.
The New York Times.
Como Netanyahu prolongó la guerra en Gaza para mantenerse en el poder. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana, vámonos a la pausa.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6:30 tiempo del centro de México. Bueno, pues fíjese, le quiero comentar que pues hay un grupo que se ha conformado por actores, locutores, modelos, escritores, músicos, publicistas, editores, que bueno, pues están muy preocupados porque están haciendo, a través de la inteligencia artificial, están clonando sus voces sin ninguna regulación. Y esto, dicen, bueno, pues nos ha traído muchos problemas, nos ha disminuido la cantidad de trabajo que tenemos. Y bueno, pues estamos nosotros convocando a una movilización, a un movimiento conformado, repito, por todas estas personas, actores, locutores, modelos, escritores, músicos. Y bueno, pues esto me recuerda a algo que también ocurrió, si no mal recuerdo, será como hace año y medio allá en los Estados Unidos, en Hollywood, en donde pues también un grupo de escritores realizaron una movilización, un movimiento grande, debido a que, pues sí, efectivamente, con el tema de la inteligencia artificial, pues les estaban quitando trabajo. ¿Por qué? Pues porque ya los guiones estaban saliendo justamente con la aplicación de esta tecnología. Y para hablar sobre este tema, me da muchísimo gusto saludar a Aurora Mijangos. Ella justo es actriz de doblaje. Aurora, gracias por tomar la comunicación. Buen día.
Buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo están toda la audiencia?
Bien. Aurora, bueno, pues cuéntanos esta preocupación que tienen ustedes como locutores, como actores, de que se esté utilizando su voz sin su consentimiento y las estén, digamos, hasta cierto punto clonando con la inteligencia artificial.
Sí, fíjate que, bueno, ha avanzado mucho ya toda esta tecnología. Comenzó haciendo uso ilegal de nuestra voz, clonándola para entrenar inteligencia artificial, y actualmente ya nos rebasó, porque ya hay empresas que se dedican a hacer inteligencia artificial, que ya tienen entrenada sus softwares, programas y todo, y ya hacen voces desde cero. O sea, si en algún momento nosotros nos preocupábamos porque los contratos que firmábamos nos especificaran que no iban a hacer uso de nuestra voz para entrenamiento de estos programas, ahorita pues ya nos rebasaron en ese sentido. Entonces, lo que estamos buscando ahorita es que se regule la inteligencia artificial, y por ejemplo, en el caso de los actores especializados en doblaje y locutores, queremos que la voz sea considerada como un biométrico, Yo creo que vamos a tener que pedir, como en Dinamarca, que también la imagen sea un biométrico, porque pues ya salió un comercial de Santander que es totalmente hecho con inteligencia artificial y pues está desplazando a camarógrafos, staffs, o sea, a todo toda la producción, ¿no? Y bueno, también pues ahorita ante la gravedad de esto y de que hemos sido los únicos que hemos podido presentar una iniciativa, una federal y una local, se nos comenzaron a sumar otros gremios como escritores, publicistas, agencias, bueno, muchísimos más, y pues todos queremos ser escuchados, y el domingo a las 12 horas del día vamos a convocar para expresar nuestras necesidades, nuestras iniciativas, y que pues nos escuchen, porque la verdad sí nos ha costado mucho trabajo que nos tomen atención, porque siempre sale un problema más fuerte. Sí. O sea, si no es que la influencer que apuñaló a tal, si no es los aranceles de Trump, siempre hay algo que nos gana, y nos ha costado mucho trabajo que nuestros temas sean atendidos como prioridad.
Claro.
Oye, entonces, por eso es que estamos convocando.
Aurora, comentabas que han presentado una serie de iniciativas. ¿Se las han presentado a quién? ¿A legisladores o a dónde?
En la Asamblea Legislativa se presentaron, nos apoyó el diputado Paulo García, que es de Morena y de Coyoacán, y él las presentó una federal y una local. Por ejemplo, estamos pidiendo que la voz sea considerada un biométrico, para, digamos, que poder tener un control de quién graba y quién no. Se está pidiendo que todas las producciones lleven el créditos de dónde se hicieron y quién las grabó, para que el doblaje sea hecho exclusivamente por humanos. Estamos pidiendo que sean mexicanos, no por autoritarismo, sino porque nuestras leyes es la manera que tienen para comprobarlo, ¿no? O sea, no podemos involucrar a Latinoamérica, porque no está dentro de nuestro trabajo estar revisando qué empresas están trabajando, si realmente son humanos, ¿no? Entonces, para tener una auditoría nacional, digamos, pedimos que sean mexicanos o extranjeros radicados en México con permiso para trabajar, ¿no?
A ver, Aurora, entonces ustedes por un lado no están peleados con el uso de la inteligencia artificial, porque no. Bueno, pues hasta cierto punto es ir a la vanguardia, ¿no?, en el uso de las tecnologías. Donde sí exigen respeto y donde tienen ahí pues sus bemoles es en el hecho de que estén utilizando su voz sin su consentimiento, ¿no?, y se les esté pues quitando esa fuente de laboral, ¿no?, que ustedes tienen.
Sí, sobre todo dignificar el trabajo humano, ¿no? La sensibilidad de un actor que no tiene la inteligencia artificial, que está totalmente robotizada, y sobre todo ese derecho laboral que tenemos todos los seres humanos, y que pues no sé, o sea, ser sustituidos por una máquina, y no nada más nosotros, o sea, de verdad que estamos viendo el panorama y está amplísimo. O sea, de hecho, Bill Gates y Elon Musk se dan el lujo de decir, ay, tal y tal y tal y tal, ¿cómo se llama? Oficios son los únicos que van a quedar vacantes, ¿no? Todos los demás van a desaparecer. Entonces, pues no, tampoco podemos permitir eso, porque pues la productividad que tiene un ser humano es la que le permite también poder pagar todo lo que necesita para comer, vestir, todo, ¿no? Entonces, pues si nos quedamos sin empleo, va a estar tremendo esto. O sea, no solamente va a ser un desempleo tremendo, sino que no me quiero imaginar la delincuencia que va a venir, porque aparte, de hecho, ya con el uso de la inteligencia artificial, hay muchísimos fraudes. A nosotros como locutores nos han hecho un buen de fraudes para poder clonar la voz. Entonces hay mucha gente que ha sido estafada porque le pidieron un casting largo y de ahí sacaron su voz. Bien. Y después la empezó a escuchar en redes sociales, o está muy de moda en TikTok, ¿no? Cuando nos damos cuenta es, ¿quién es fulanito? O sea, hasta el INE ha usado a locutores que ya fallecieron. El INE estuvo usando para la campaña de las votaciones que hubo a Pepe Labat, y Pepe Labat falleció en el 2018. Vaya. Perfecto. Y la verdad que eso es absurdo, ¿no?
Muy bien. Aurora, entonces esta movilización rápidamente en unos 30 segunditos el próximo 13 de julio.
Domingo 13 de julio a las 12 del día en el Monumento a la Revolución, del lado de Insurgentes.
Perfecto. Aurora, te aprecio mucho que nos hayas tomado la comunicación esta mañana y estaremos pendientes, ¿no? Para ver pues cómo avanza esta situación y si pues obtuvieron alguna respuesta después de esta movilización del próximo domingo. Gracias, Aurora.
Gracias a ustedes.
Un fuerte abrazo, Aurora Mijangos. Ella es actriz de doblaje con esta convocatoria, esta movilización para el próximo domingo 13 a las 12 del día. Y vámonos rápidamente con Jesús Franco. Hoy es viernes. De los temas que son tendencia, que se han hecho virales en las redes sociales. Jesús, adelante. ¿Qué nos tienes para hoy? Buen día.
Hola Juan, buen día, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Pues bueno, vámonos rapidísimo, traigo varios temitas. El primero de ellos es, pues nuevamente Donald Trump tuvo una reunión esta semana con líderes africanos y pues bueno, hace pues ahí se le van las cabras. El presidente Donald Trump elogió a su homólogo de Liberia, Joseph Boakai, por hablar muy buen inglés. Donald Trump le dice que habla un gran inglés, que tiene un gran acento, que dónde lo aprendió. Y pues bueno, las redes sociales se le fueron encima porque dicen, bueno, presidente, pues le recordamos que en Liberia el idioma oficial es el inglés.
Así es. ¿No? Entonces, pues sí, otra más de Donald Trump.
Sí, caray. Y bueno, hay muchas similitudes con Estados Unidos. Incluso la bandera de Liberia es muy similar a la de Estados Unidos. Lo único que cambia es que en lugar de tener estrellas que representarían a los estados de la Unión Americana, pues tiene una estrella gigante, ¿no? Pues bueno, y también otra cosa es que el hijo de uno de los expresidentes de Liberia juega para la selección de fútbol de Estados Unidos y que la expresidenta Ellen Johnson ganó el Premio Nobel de la Paz, uno de los premios que anhela el presidente Donald Trump, ¿no? También aquí sí. Recordar que pues también se hizo viral un video donde el líder de Israel le da pues la carta oficial que presenta ante el comité del Premio Nobel de la Paz, diciendo que pues lo ha nominado, ¿no?, por sus acciones para contribuir a la paz del mundo.
Pues sí, efectivamente lanza una serie de bombas y lo nominan como Premio Nobel de la Paz. Rápidamente, Jesús, ¿qué recomiendas para este fin de semana?
Rapidísimo, la serie Gringo Hunters, Juan, ya habíamos hablado de este podcast llamado Cazagringos. Ahora, pues bueno, se atreven a hacer una serie que busca mostrar la otra cara de la moneda, pues de cómo los fugitivos estadounidenses vienen a refugiarse a México. Se trata, pues bueno, inspirada en hechos reales, y ya lo habíamos mencionado, es de la Unidad del Enlace Internacional, un grupo de élite en Tijuana, Baja California. Sí. Que desde 2020 se especializa en localizar y arrestar a fugitivos estadounidenses. La pueden ver en Netflix.
Perfecto. Gracias, Jesús. Nos escuchamos la próxima semana.
A ti, Juan. Excelente día.
Nos vamos a la pausa. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Ya estamos en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos, que bueno, pues usted lo sabe muy bien, tiene la información deportiva. Y vaya que hay agenda complicada y agenda llena para este fin de semana. Por lo pronto, el día de hoy, pues arranca el torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Habrá varios partidos. Mi querido Beto, te saludo. Buen día.
Juan, muy buenos días, así es, el día de hoy vuelve la Liga MX con la apertura 2025, donde Puebla estará enfrentando en casa al Atlas a las 7:00 p.m, mientras que a las 9:00 p.m, América estará visitando a los Bravos de Juárez. Ralph Orquín, quien estuvo a préstamo con los Bravos de Juárez, regresó a las Águilas del América para este torneo, y vamos a escuchar las palabras del canterano.
Pues como comentaba, soy un jugador mucho más maduro, con más minutos, más partidos, mayor experiencia, pero sobre todo el ya pisar primera división te da más confianza para seguirte desenvolviendo, y justo eso es lo que necesitaba salir, demostrar que podía ganarme un lugar acá, y ahora que estoy de regreso lo voy a aprovechar al máximo.
Parte de lo que comentó Ralph Orquín, futbolista del América, las Águilas hicieron el viaje sin Henry Martín por lesión, además de que le dieron descanso a Israel Reyes y Luis Ángel Malagón después de su participación con la selección mexicana en Copa Oro. Así también, América está muy cerca de amarrar a José Zúñiga de Xolos de Tijuana. El colombiano fue campeón goleador el torneo anterior en conjunto con Paulinho del Toluca y Uroš Đurđević del equipo de Atlas. Para el día de hoy también Tijuana estará enfrentando en la frontera al Querétaro a las 9:05 p.m. Para el día de mañana, destacar que el campeón Toluca inicia la defensa de su título recibiendo a Necaxa a las 7:00 p.m, mientras que a las 9:05 p.m, Cruz Azul estará recibiendo al Mazatlán FC. El día de ayer presentaron a Jeremy Márquez como su nuevo refuerzo de cara a este torneo, y eso fue lo que señaló.
Cruz Azul, estás ante los ojos de todos, selección, de otros equipos, y lo vi por ese lado también un poquito el querer estar en el Mundial, que para mí sería un sueño, y obviamente acá están los reflectores, y no nada más porque sea Cruz Azul, sino porque en verdad lo hacen dentro del terreno de juego y la gran institución.
Las palabras de Jeremy Márquez, nuevo jugador de Cruz Azul. El equipo celeste precisamente estará presentando a José Paradela como también su nuevo fichaje. Para el domingo, Pachuca recibe a Monterrey a las 5:00 p.m, mientras que León enfrenta en casa al Atlético de San Luis a las 19:00, Juan.
Oye, Beto, se reforzaron bien los equipos, ¿no? Con muchos jugadores que juegan o que han jugado en clubes europeos, y bueno, pues tendrían que hacer un extraordinario papel en la Liga MX.
De acuerdo, y lo que ha invertido Cruz Azul a lo largo de estas 3 temporadas, la verdad es que ha sido impresionante. Alrededor de $100 millones es lo que ha pagado por fichajes el equipo de Cruz Azul, entre jugadores y técnicos, y bueno, en este caso la última siendo José Paradela, $12 millones, además de Jeremy Márquez por $5 millones, y que justamente están en negociaciones con Luka Jovic después de que el serbio terminara contrato con el equipo del Milan de Italia. El partido entre Chivas y Tigres fue aplazado porque están modificando la cancha del Rebaño Sagrado de cara a la Copa del Mundo en 2026. En el ranking de la FIFA, la selección mexicana escaló 4 posiciones, por lo que ya es la número 13 de la lista y se coloca como la mejor selección de CONCACAF. El ranking de la FIFA lo lidera Argentina, seguido de España y Francia. Destacar que Croacia escaló a la 10ª posición y restan 335 días para el arranque de la Copa del Mundo en 2026, y esto es Camino a la Copa de Fórmula Deportes.
Fórmula Deportes.
Creo que Javier Aguirre tendrá, cuando menos eso, calma de aquí a la Copa del Mundo con los partidos amistosos que le quedarán de preparación.
Porque el Mundial está a la vuelta de la esquina.
¿Cuándo va a despertar Santi? Esperemos que lo haga en el Mundial, pero es en esta etapa, ¿no? En la que queríamos ver a un Santi totalmente encendido adelante, y no ha hecho pues lo que se espera, ¿no? De él.
Todo el análisis de las selecciones que serán protagonistas en la próxima Copa del Mundo.
Que de pronto clasifiquen selecciones que no tienen ese nivel, o que nada más van a venir a pasear porque realmente no van a venir a competir, simplemente van a llenar un lugar.
No te pierdas todos los jueves Camino a la Copa en el YouTube de Grupo Fórmula.
Lo acabo de firmar, semifinales, guarden este video.
Grábenlo.
¿Y en un año tanto le pegas a Javier Aguirre, ahora quieres
pasar? No, a mí me encanta.
Con gol de Gilberto Mora.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Los invitamos a que no se pierdan cada jueves Camino a la Copa, que es transmitido en las redes sociales Grupo Fórmula y Fórmula Deportes.
Bueno, pues extraordinaria, ¿no? La cobertura, este equipo maravilloso de deportes de Grupo Fórmula, analistas, comentaristas experimentados, pues no hay que perderse, no hay que perderse estas emisiones.
De acuerdo, hay que recordar que faltan 335 días para el arranque de la Copa del Mundo y en Grupo Fórmula ya estamos más que puestos para el inicio de esta gran fiesta del fútbol. En el tema de Luka Modric, anunció su salida del Real Madrid y se despide como el futbolista merengue con más títulos en la historia del club, con 28 en total después de más de 10 años. En una carta, el croata recordó la décima estrella de la Champions League, porque ahí marcó una época importante en Europa. El último partido de Modric con Real Madrid fue el pasado miércoles, siendo goleado por el Paris Saint-Germain en el Mundial de Clubes, y ahora su futuro apunta a Milan de Italia, Juan.
Oye, ¿y habrá otro partido de despedida o con este? La verdad es que no le fue nada bien, pues los humillaron, pero horrible.
No, la realidad es que este ha sido el segundo, porque habrá que recordar que cuando se disputaba la liga ya en el último partido de local del Real Madrid, le hicieron a él una despedida, así a Carlo Ancelotti, y bueno, de esa manera se despide Luka Modric, que mejor hubiera sido levantando el título del Mundial de Clubes, pero se encontró a un poderoso Paris Saint-Germain. En actividad de Wimbledon, en las semifinales de la categoría individual femenil, la polaca Iga Swiatek venció a la suiza Belinda Bencic, esto por 6-2, 6-0, en tanto que la estadounidense Amanda Anisimova terminó por dar la sorpresa al derrotar a la bielorrusa Arina Sabalenka por 6-4, 4-6 y 6-4. El día sábado se estará llevando a cabo la final entre Swiatek y Anisimova. Mientras que en el individual masculino, en estos momentos el español Carlos Alcaraz está enfrentando al estadounidense Taylor Fritz. Más tarde el italiano Jannik Sinner se mide con Novak Djokovic. La gran final se disputará el día domingo. En el ciclismo, el mexicano Isaac del Toro se adjudicó la segunda etapa del Tour de Austria después de hacer un tiempo de 3 horas, 4 minutos y 59 segundos, quedando por delante del estadounidense Andrew Agost, además del español Héctor Álvarez. En lo que se refiere a la clasificación general, sube al cuarto lugar el mismo del Toro con 16 segundos por debajo del líder, y estas son las impresiones del mismo del Toro.
Me siento muy bien de volver aquí con el equipo, con los chicos, el ambiente es genial y sí, sigo soñando. Intentaremos mantener el liderazgo y, ¿por qué no?, ampliar la diferencia.
Parte de lo que comentó Isaac del Toro, que en estos momentos está compitiendo por la tercera etapa del Tour de Austria, misma que estará finalizando el día domingo, ya es la edición número 74 de la competencia. En la Liga Mexicana de Béisbol, los Sultanes de Monterrey vencieron 13 carreras a 7 a los Charros de Jalisco como locales. Tecos de Dos Laredos cayeron como locales 9-6 ante los Acereros de Monclova, mientras que los Tigres de Quintana Roo derrotaron en Quintana Roo 7-1 a Pericos de Puebla. En la Fórmula 1, después de la salida de Christian Horner como jefe de Red Bull, se pronunció justamente Helmut Marko, asesor de la escudería austriaca, y agradeció justamente al británico por todo el éxito que alcanzaron a lo largo de 20 años, donde ganaron 6 campeonatos de constructores y 8 títulos de pilotos, Juan.
Pues sí, oye, y también, mi querido Beto, crece cada día más la versión en el sentido de que Max Verstappen estaría por ahí ya en negociaciones con Mercedes y que estaría pues participando con esta escudería para la temporada 2026.
Desde hace algunas semanas, desde hace algunos días se había manejado esta información de que Verstappen ya tendría negociaciones con Mercedes, pero también es una realidad que se habla de que justamente Red Bull le dio salida a Horner para darle, para mantener justamente a Verstappen en el equipo.
Bueno, pues hay que esperar. Mi querido Beto, ¿algo más?
Sería todo por el momento, y por supuesto invitarlos a que no se pierdan Fórmula Deportes, porque tendremos el arranque de la Liga MX este sábado y domingo en punto de las 8 de la noche.
Perfecto, muchas gracias, Beto, nos escuchamos el próximo lunes.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvans y la información de negocios y finanzas.
La directora general de la red social X, Linda Yaccarino, renunció a su cargo tras 2 años al frente de la compañía propiedad de Elon Musk. La dirigente sustituyó al magnate sudafricano después de que adquiriera la compañía por $44 mil millones en octubre de 2022. Por otro lado, no se reveló la razón de su salida. La compañía de alimentos Ferrero anunció que está en negociaciones para adquirir la empresa estadounidense de cereales Kellogg's. La empresa propietaria de Ferrero Rocher y Kinder detalló que la transacción será por $3 mil millones. La Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, en colaboración con el gobierno federal, trabaja para impulsar el sector farmacéutico en México ante los posibles aranceles del gobierno estadounidense. La agrupación señaló que buscará relocalizar procesos críticos y garantizar el suministro de medicamentos.
Gracias, Daniel, y ya nos vamos. A nombre de todo el equipo que hace posible este espacio informativo, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.